Hola, ¿qué tal? Son las 12 y 30 minutos. A esta hora, como todos los días, estás escuchando COPE en tu ciudad, COPE Huesca. Y en primer lugar, actualizamos las noticias. El grupo del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Huesca ha responsabilizado al equipo de gobierno del PP de impedir a sus concejales acceder a la documentación presentada por Navarro Business para la construcción de un parque comercial en el área 17 junto a la autovía de Zaragoza. Los socialistas denuncian que los datos solicitados les han sido negados por la jefa del gabinete de la alcaldía, quien, según afirman, ha tomado la decisión de negar la información de por ley que tienen derecho a conocer todos los grupos políticos sobre expedientes abiertos en el Ayuntamiento. Junta Aragonesista e Izquierda Unida también han defendido el rechazo del Ayuntamiento a la aprobación inicial del plan parcial para construir una superficie comercial en el área 17. Ambos partidos coincidieron en afirmar que existen razones suficientes, señalando expresamente que no se cumple lo fijado en el Plan General de Ordenación Urbana para denegar la aprobación del proyecto. El plazo de presentación de ofertas para construir el paseo de la muralla de Huesca termina hoy. Las obras se licitaron por 860.000 euros y con un plazo de ejecución de 6 meses. Estos trabajos supondrán la urbanización de un nuevo vial que discurrirá en paralelo a la calle Desengaño entre la Casa Amparo y el Colegio San Vicente. Según las previsiones del Ayuntamiento, los trabajos para iniciar este proyecto, heredado de la anterior corporación, podrían empezar en octubre. Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Huesca han sofocado un incendio que se originó en la salida de ventilación del baño de una vivienda situada en la calle San Jorge 54 de la capital oscense sin que se produjeran heridos. El fuego se inició por la tarde a las 8:15 y los bomberos tardaron media hora en apagar las llamas. Las ludotecas municipales de la capital oscense cerrarán su temporada de juegos veraniegos en los ludoparques con una gran fiesta de despedida que tendrá lugar este jueves, día 28 de agosto, desde las 6:30 hasta las 8:30 en el Parque Miguel Servet de Huesca. Además, te contamos que el Ayuntamiento de Huesca ha organizado con la colaboración del Museo de Huesca y el Instituto de Estudios Alto Aragoneses la exposición Urbs Victrix Osca, la huella de Augusto, que se podrá visitar desde este jueves 28 de agosto hasta el mes de noviembre, enmarcada en la celebración del bimilenario de la muerte de César Augusto. El Ayuntamiento de Huesca ha recogido las quejas y sugerencias del barrio de María Auxiliadora en torno a las fiestas de San Lorenzo, ya que sus representantes habían manifestado que querían ser más partícipes de estas fiestas. Dentro de unos minutos tendrá lugar una nueva asamblea entre Comisiones Obreras y los trabajadores de FCC para conocer cuál es el estado actual de la plantilla. Además, el próximo 5 de septiembre tendrá lugar una reunión con la empresa. Estos son algunos de los temas que conforman la actualidad informativa que completamos echando un vistazo a los periódicos, a las portadas de los periódicos. Comenzamos, como siempre, por el diario del Alto Aragón. Leemos en portada: el sustituto de Piris puede llegar con la misión de zanjar el litigio. El obispo pondrá en septiembre su cargo a disposición del Papa. Determinados círculos apuntan al prelado de Ibiza. Vemos en la fotografía de portada a una reunión de representantes del Magrama y de las comunidades autónomas celebradas ayer en Madrid. Dice que no se usará la reserva de crisis por el veto ruso. El PSOE denuncia ocultación en el área 17. Descenso de trabajadores afectados por un ERE. Dice además que las políticas de contención han valido la pena, según Merkel y Rajoy. Heraldo de Aragón, en su edición de Huesca, titula en portada: el futuro del Parque Bar está en el aire a un mes de la fecha prevista para las obras. El Ayuntamiento abordará en septiembre el procedimiento negociado para que una empresa asuma la inversión, casi 1 millón de euros, y la gestión. El inicio de los trabajos de construcción del recinto se fijó para el 1 de octubre, pero el concurso público que proponía una cesión de 20 años quedó desierto. Leemos además que Merkel y Rajoy sellan un pacto a favor de la austeridad y las reformas estructurales en la Unión Europea. Las críticas a los recortes tumban el ejecutivo de Valls. Fotografía de portada para la circulación ferroviaria entre Haga y Canfranc, que se ha reanudado 10 días después. Dice, titula además, que el atrincherado en el bar Maxi 2 estaba drogado y disparó 2 veces a la policía.
Esfuerzo, imaginación, equipo. ¿Te emociona el baloncesto? Eres un basket lover. El baloncesto está lleno de personas que encuentran en lo que aman la energía para continuar. Endesa, energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Echamos un vistazo también a las cuestiones del tiempo. Ahora mismo tenemos 30 grados en las calles de Huesca. El cielo está despejado. Ampliamos la previsión. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Elena Sendra, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, cielos poco nubosos o despejados hoy en la provincia de Huesca, aunque a últimas horas crecerá nubosidad en el área pirenaica que podría dejar algunas precipitaciones débiles en la divisoria fronteriza. Las temperaturas hoy ascenderán de manera ligera. Alcanzaremos valores máximos de 30 grados en Huesca, 25 en Jaca, 32 en Sariñena, 33 en Fraga y Barbastro y de 20 en Benasque. Y los vientos soplarán flojos y de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vive el espectáculo de las rebajas con el número uno. Este verano los precios son las grandes estrellas. Las marcas, los precios y la financiación, nuestros protagonistas. El mayor espectáculo en todas las tiendas de colchones Aznar. Número uno de las rebajas.
¿Te gustaría tener la guía calendario de la Liga de Fútbol de Primera y Segunda División B, Grupo Segundo? Los comentarios de los mejores profesionales de cada jornada hacen vivir el deporte en la cadena COPE. Toda la información, jornada tras jornada, con los comentarios de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. La guía calendario de la Liga de Fútbol de Primera y Segunda B, Grupo Segundo 2014-2015, la puedes conseguir en Autolíder, Apartotel Huesca, Climetel, Ostafrost, Administración de Loterías Navarro y Opticalia, entre otros establecimientos.
Desde primera hora hasta la noche. Te contamos la última hora. COPE Huesca. Estar informado.
En los próximos minutos vamos a hablar con el delegado de Patrimonio de la Diócesis de Huesca, con José Mariana Sarre, por la situación de deterioro en la que se encuentra la parte posterior de la catedral y que por la que la Diócesis de Huesca ha pedido un plan director. Hablamos pues con José María Nasarre. Muy buenos días, José María.
Buenos días.
José María, exactamente, ¿en qué situación se encuentra exactamente esta parte de la catedral?
Bueno, pues está en un progresivo deterioro, habida cuenta de que la catedral fue restaurada entre los años 1968 y 71 del siglo pasado, pero esa restauración afectó más que nada sobre todo a la fachada principal, a la torre, y sin embargo no llegó a la zona posterior de la catedral donde están los ábsides y sobre ellos en el tejado los pináculos, que son quienes más acusan el deterioro del paso de los tiempos, las inclemencias y la corrosión que los excrementos de las cigüeñas depositan en ellas.
Y si no se actuase más o menos rápido, no sé si hay algún periodo de tiempo, ¿no? ¿Qué podría pasar?
Bueno, pues la fábrica del edificio en sí tiene consistencia y solidez, pero sin embargo los pináculos son los más vulnerables y posiblemente de no actuar sobre ellos pronto, pues yo intuyo que con el progresivo deterioro que llevan en estos momentos, en 10 años prácticamente desaparecerían.
10 años. Porque en caso de actuar, claro, ¿en cuánto tiempo se desarrollaría ese trabajo?
Bueno, los trabajos en la parte superior, en los tejados de la catedral, son complejos por la ubicación, por los andamiajes que habría que utilizar. El trabajo en sí, pues se trataría naturalmente de tener en cuenta como modelo los que no están deteriorados, los pináculos, y entonces labrar las piedra arenisca, pues los sillares adecuados. Pero lo que más encarecería fundamentalmente sería la colocación por la ubicación estratégica que tiene la parte alta de la catedral.
¿Y estaríamos hablando de cuánto tiempo, más o menos, en cuánto tiempo se podía desarrollar ese trabajo?
Bueno, pues ese trabajo requeriría no menos de 6 meses, ¿eh?
Bueno. Por tanto, de alguna forma urge, ¿no? Porque si hay que redactar un plan director...
Pues sí, urge porque, sin duda alguna, en todo el territorio nacional y, por supuesto, también en Aragón y en Huesca, los edificios más emblemáticos de toda Europa y de España y de Aragón, pues son, sin duda alguna, las catedrales. Las catedrales tienen un compendio de historia, de cultura, de religiosidad. Son pues las señas de identidad de nuestra historia medieval y que sin duda alguna son patrimonio importante de la cultura de nuestras sociedades y que requiere pues su mantenimiento, su atención, y para que las podamos disfrutar, las conservemos en adecuadas condiciones y lleguen también a las generaciones posteriores.
Uh-huh. José María, tal y como está esta parte de la catedral, ¿hoy en día es peligroso para el ciudadano?
Sí, encierra un doble peligro, precisamente el que mantengamos eso en esta situación de deterioro. Fundamentalmente, hace falta garantizar la seguridad de los ciudadanos y sobre todo los pináculos que dan a la calle Palacio, como ya a mitad de julio pues hubo pequeños desprendimientos por los que pues tuvo que atender tanto los bomberos de la ciudad como también las brigadas municipales, y hay que garantizar eso, más luego también garantizar tanto hacia afuera la seguridad de los ciudadanos, pero también hacia adentro, porque si esos pináculos caen hacia adentro de la catedral, pues entonces caerían sobre los tejados caerían sobre la bóveda y la bóveda pues caería en el interior de la catedral. Uh-huh. O sea que tiene esa doble vertiente.
Yeah. Ustedes desde la diócesis han pedido un plan director para actuar. Este plan director que lo tendría que desarrollar el Ministerio de Cultura, ¿no?
Sí, es el Ministerio de Cultura en colaboración con la Consejería de Cultura del Gobierno de Aragón. Y es que, curiosamente, de las catedrales de España, todas, excepto unas tres, y una de ellas, de esas tres, pues es la de la provincia de Huesca, vamos, la de la diócesis de Huesca, Huesca capital, pues todas tienen un plan director, porque son edificios muy complejos, que se han ejecutado a lo largo de varios siglos, tienen, por tanto, es cada catedral casi podríamos decir que es una antología del arte, porque algunas comienzan en estilo románico y concluyen en estilo barroco. Bueno, pues para actuar sobre ellas, dadas sus dimensiones, se establece un plan director, y en ese plan director se establece las urgencias, calendario de actuación, y se prevén pues también, naturalmente, las asignaciones económicas para ejecutar todos esos programas.
¿Y en el caso de Huesca no existe?
Pues en el caso de Huesca no existe. Y, por tanto, sí que ha habido actuaciones, aparte de las que ya cité, una profunda restauración que se produjo entre los años 68 y 71. La catedral estuvo cerrada durante aquellos años, como pues recientemente estuvo cerrada pues durante 15 años la catedral de Tarazona, o antes la de Zaragoza, también durante unos 15 o 20 años. Pero en la de Huesca, pues después de esa actuación, ha habido otras actuaciones puntuales e intermitentes, pero sí, por determinadas urgencias, pero hace falta un plan director que los arquitectos redacten, y dentro de la integridad de todo el edificio y marcando pautas, criterios y a su vez cronologías de ejecución.
Uh-huh. José María, que estamos hablando con usted, no sé si tenemos alguna novedad en torno al Salón del Tanto Monta.
Pues hasta ahora no, pero es de prever que posiblemente esta semana pues el Ministerio de Cultura, a quien compete y tiene el compromiso de restaurar el alfarje, que haga público pues que a qué empresa ha asignado en la licitación de la ejecución de esta obra.
Posiblemente se sabrá esta semana.
Posiblemente esta semana, ¿eh?
De acuerdo, pues. Pues hemos hablado con José María Nasarre, el delegado de Patrimonio de la Diócesis de Huesca, para recoger esa petición de la diócesis de elaborar un plan director para la Catedral de Huesca, principalmente por esa situación de deterioro de su parte trasera. Muchísimas gracias, José María, por atendernos.
Muy bien, gracias a vosotros y hasta que queráis.
Buenos días.
En verano, disfruta de la olla de Huesca como más te guste. Visita nuestros monumentos con el programa Puertas Abiertas. Recorre la comarca con puntos de encuentro naturales. Conoce de cerca nuestros productos agroalimentarios con Saboreando. Infórmate en olladehuesca.es o en tu oficina de turismo. Comarca Olla de Huesca, Plana de Huesca.
¿Te gustaría tener la guía calendario de la Liga de Fútbol de Primera y Segunda División B, Grupo Segundo? Los comentarios de los mejores profesionales de cada jornada hacen vivir el deporte en la cadena COPE. Toda la información, jornada tras jornada, con los comentarios de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. La guía calendario de la Liga de Fútbol de Primera y Segunda B, Grupo Segundo 2014-2015, la puedes conseguir en Podoactiva, BMW, Oscauto, COPRE, Policlínica Alto Aragón, Eurocamión y Autolavado Sánchez, entre otros establecimientos.
Porque Carlos recoge todos los envases de plástico de su casa. Porque a Marta no se le escapa ni una sola lata. Porque Juan siempre junta todos los bricks que tiene. Y porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione. Recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
No rompas el esfuerzo de todos.
Separemos bien.
Reciclaremos mejor.
Ecoembes.
Y Grusa, consorcio para la recogida de residuos urbanos.
Estamos muy pendientes de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad porque va a ser derribado. Estamos hablando del Cine Avenida, cuyas labores previas a la demolición han dado comienzo. La Fundación Anselmo Pi es la propietaria de este edificio y Manolo Pérez es su presidente. Manolo, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos años lleva en pie el Cine Avenida?
Pues lleva en pie desde el año 67, 65, 67.
Bueno, este cine que además de pues, en el que se han proyectado películas, ¿verdad?, de acoger diversos actos, en su momento era como un punto de encuentro social de la ciudad.
Hombre, en los primeros años realmente era el sitio donde se veían las mejores películas, con un buen sonido Dolby que tenía, 990 butacas, en fin, digamos que era una referencia en cuanto a sala de cine. ¿Sí?
¿Por qué se va a derribar, Manolo?
Pues bueno, cuando la fundación como el legado de Don Anselmo Pi, pues había el Teatro Olimpia y el Cine Avenida, los cines grandes, con el tema de multicines y ahora con el tema de los CDs, etcétera, pues no se puede, no tienen, digamos, rentabilidad estos cines. No tienen rentabilidad. Y nosotros, pues con las plusvalías que se sacan del Cine Avenida, pues terminaremos de pagar lo que se hizo en el Teatro Olimpia.
¿Está en mal estado el cine?
El cine no, en su momento estaba bien, bien. Lo que pasa es que 990 butacas, hoy no se le saca rentabilidad.
Ya, es inviable.
Había que hacer multisalas, había que hacer etcétera, entonces el costo era muchísimo mayor.
Ya, ¿y el equipamiento interior, Manolo, qué ha pasado con ello?
Del equipamiento interior, ya hace tiempo, en la primera intentona, se dieron las butacas pues, a la Corroja, a Salesiano de Montón, a la Peña hasta Palacio de Jaca, mucha gente se llevó las butacas, venían a buscarla y se regalaron a todo el mundo. Uh-huh. Y en cuanto a las máquinas, pues las guarda la fundación como gran paño, porque son máquinas muy antiguas y que tienen, aparte de un valor sentimental, que ya no hay de esas ahora.
Yeah. ¿Cuándo va a empezar la demolición?
Pues bueno, se está pendiente de unos permisos del tema de la Uralita, pero vamos, ahora están con la valla y me imagino que la semana que viene ya empezará la glosa.
Se está con esas labores previas, ¿no?, a la demolición.
Sí, las labores previas hasta que se tenga el permiso ese del tema de la Uralita.
Y una vez derribado, nos vamos a encontrar con un solar que ustedes van a vender, ¿verdad?, una promotora que va a construir el proyecto de viviendas que elaboró Eduardo Cuello, el arquitecto.
Y bueno, ahí se van a hacer unas viviendas, hay una promotora constructora que se va a hacer cargo y bueno, pues se van a hacer unas viviendas, pero no va a ser un solar que va a quedar ahí por el tiempo y se cura como otros solares, no. Ahí se va a empezar a construir rapidísimamente.
O sea, eso está fijado, será seguido, derribo y construcción.
Sí. Derribo y construcción, puede tardar 3 meses, 2 meses, 5 meses por permisos o por historias, pero vamos a estar todo.
¿Y se va a elaborar el mismo proyecto que hizo? ¿Se va a construir proyecto?
Ese es un tema que no sabemos nosotros, que la constructora promotora que lo va a comprar, pues están barajando el proyecto, están viéndolo, claro.
En cualquier caso, se construyen viviendas únicamente, ¿no?
Solamente viviendas. Puede ser 45, 50, depende de las dimensiones que hagan, pero solamente viviendas.
Ya. Bueno, estamos hablando de un cine que se inauguró en 1967, en 2005 dejó de proyectar lo que es el cine comercial, ¿verdad? Se clausuró en 2007 con aquella película de Sonrisas y Lágrimas.
La misma que se inauguró.
Exactamente, la misma película con la que se inauguró el cine. Y hoy, en 2014, estamos hablando de su demolición. ¿Cuál es el sentimiento para la Fundación? Porque, bueno, me imagino que también cierta penillada, ¿no?
Pues hombre, los que hemos conocido personalmente a don Anselmo Pié, que es el que hizo la fundación, y lógicamente ese lo construyó él, o lo más lo construyó él, ese pues hombre, es un sentimiento pues de, digamos, de pena. Pero don Anselmo ya sabía que, como era un hombre empresario del mundo del cine y del espectáculo, ya sabía que esos cines ahora no tenían, no tenían, digamos, salida porque por sus dimensiones y por su número de butacas.
Bueno, ustedes ya querrían haberlo derribado ya tiempo antes, ¿verdad? Cuando se rehabilitó el Teatro Olimpia.
2009, 2010 ya teníamos todo preparado y entonces, pues llegó la crisis y nos cogió en el medio. Y como nos cogió en el medio, hemos tardado pues estos 4 o 5 años hasta que le hemos dado una salida.
Claro, porque ustedes con las plusvalías de las viviendas querían financiar la rehabilitación del Teatro Olimpia.
Sí, nosotros teníamos un préstamo y que se va a pagar con eso.
Muy bien. Bueno, Manolo, pues estaremos muy atentos a la demolición del Cine Avenida, uno de los edificios, como estábamos comentando, ¿verdad?, más emblemáticos de la ciudad. Muchísimas gracias, Manolo Pérez, presidente de la Fundación Anselmo Pié, y lo dicho, seguiremos atentos. Muchísimas gracias, buenos días, adiós.
Gracias, adiós.
Vive el minucioso y apasionante mundo de la música antigua y embárcate en un auténtico ambiente medieval. Festival Internacional en el Camino de Santiago, del 7 de agosto al 1 de septiembre en Santa Cruz de la Serós, Jaca, Echo, Verdún y Santa Cilia. La unión del gótico, el románico y el barroco a través del arte, la artesanía y la música. Acceso gratuito con invitación, aforo limitado. Festivalcaminosantiago.com. Te invita a la Diputación Provincial de Huesca.
Mandile es de Zimbabue, tiene 15 años y es seropositivo.
Ecedine es de Etiopía, tiene Kala-Azar.
Sufre malaria.
Tuberculosis.
Mal de Chagas.
El diagnóstico es complejo.
Es una enfermedad que sin tratamiento es mortal.
Sin embargo, su precio es alto para alguien sin recursos.
El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento, no hay cura.
A tu salud, Negas.
A tu salud, Fisaca.
Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas, otros se curan.
A tu salud, Eleni.
Con la colaboración de COPE.
Desde primera hora hasta la noche. Te contamos la última hora. COPE Huesca. Estar informado.
Las 12 y 55 minutos de esta jornada de martes 26 de agosto. Esta mañana aquí en la capital aragonesa ha habido una rueda de prensa. Nos han anunciado que el Ayuntamiento de Santa Eulalia de Gállego pone a la venta una vivienda en subasta pública para poder financiar las últimas obras de la residencia de ancianos del municipio que deben finalizar el 30 de octubre. Se trata de un edificio que el Ayuntamiento de Santa Eulalia de Gállego compró en el año 1999 y cuyos fines en un inicio iban a ser para hacer en él un museo. El proyecto no salió adelante en el momento en el que se vio la necesidad de realizar algunas obras que iban a perder la esencia conservacionista del inmueble, además del elevado coste que conllevaban, como ha explicado esta mañana en rueda de prensa el alcalde del municipio, José Antonio Casaucao. Le vamos a escuchar.
Cuando se concibió el proyecto, pues se pensó con unas ideas muy concretas, muy conservacionistas, pero a la hora de definir un espacio museístico con la accesibilidad requerida, pues había que incorporar elementos totalmente ajenos a la vivienda que alejaban pues lo que era el conservacionismo y no dejaban espacio a lo que es la muestra, lo que se quería mostrar, ¿no? Entonces, aparte del elevado coste que suponía, pues no compensaba la repercusión o el retorno futuro que podía tener un espacio de este estilo.
La vivienda consta de 300 metros cuadrados, está dividida en tres plantas, se encuentra ubicada junto a la Plaza Mayor y necesita ser reformada. El alcalde de Santa Eulalia se ha mostrado optimista ante la posible venta del inmueble por la ubicación en el que se encuentra dentro del municipio, así lo decía.
Pues consideramos que puede tener una buena salida porque es una zona que tiene mucho movimiento turístico. Estamos hablando de la Ribera del Gállego, con toda la zona de rafting que se concentra en Murillo, Ayerbe, Viscarrués y nosotros Santa Eulalia, y todos los municipios de alrededor pues también se benefician de ello. También hay que contar que el Castillo de Loarre es un foco importante de atracción turística y de generación de tráfico de visitantes.
El edificio tiene un precio de salida de 33.741 euros y su venta irá destinada a las últimas obras de la nueva residencia de ancianos. La subasta va a tener lugar el próximo día 9 de septiembre y los fondos FEDER exigen finalizar las obras de la residencia de ancianos antes del 30 de octubre. Bueno, pues ya lo saben, 9 de septiembre subasta, esa subasta del Ayuntamiento de Santa Eulalia de una vivienda en subasta pública para financiar las últimas obras de la residencia de ancianos del municipio. Y les contamos que además hoy, 26 de agosto, festividad de Santa Teresa Jorment, a las 6 de la tarde se va a celebrar en la catedral una eucaristía presidida por Monseñor Julián Ruiz Martorell en acción de gracias por la aprobación de las virtudes heroicas del padre Saturnino López Novoa, fundador de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. El padre Saturnino vivió en la Plaza Lizana de Huesca. En 1864 fue nombrado canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Huesca y fue pionero de muchas obras sociales como la Casa para Estudiantes Pobres y las Conferencias de San Vicente de Paúl en Huesca y Barbastro. Su obra más conocida es la fundación de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Será hoy a las 6 de la tarde en la catedral. Bueno, y así poquito a poco vamos llegando a la una de la tarde. Faltan tan solo 45 segundos. Será tiempo para ponernos al día con la información nacional e internacional. Nosotros volvemos a eso de la 1:05, 1:06.
Despedida, sin palabras bonitas, porque te miro a los
2 en Canarias.
Última hora. Cadena COPE. Estar informado.
Acabamos de conocer el dato del PIB en la OCDE. El crecimiento de la economía en el segundo trimestre en los países más desarrollados ha experimentado una expansión del 0,4% respecto a los tres meses anteriores. La bolsa, mientras tanto, opera hoy con tranquilidad tras los buenos resultados de la subasta del Tesoro y con una prima de riesgo en mínimos. Bolsa de Madrid, Julio Muñoz.
Las órdenes de compra se van imponiendo poco a poco en la bolsa después de las dudas matinales. Las conversaciones entre Rusia y Ucrania para reducir tensiones y la confianza que ha generado el éxito de la subasta del Tesoro Español de activos a corto plazo, en la que ha captado 3.500 millones de euros a intereses casi cero, invitan a los inversores a tomar de nuevo posiciones, aunque sin abandonar las medidas de prudencia a la espera del dato de confianza consumidora de esta tarde en Estados Unidos. El índice IBEX 35 sube un 0,5% hasta ahora y alcanza los 10.740 puntos. En el mercado secundario de deuda, la prima de riesgo cae a 124 puntos básicos, después de que la rentabilidad del bono a 10 años haya marcado mínimos históricos por debajo del 2,2%.
El endeudamiento del Estado es la parte negativa de estos buenos datos de los mercados, que según los expertos tienen también ese lado positivo. José Ángel Cuadrado.
El Tesoro ha colocado 3.500 millones de euros en letras a 3 y 9 meses a un interés bajísimo, casi del 0%, cifras que reivindican la confianza que los inversores tienen en la economía española. Javier Niederländer, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles.
Que es un país que ya no ofrece ningún género de dudas acerca de su viabilidad y acerca de su crecimiento.
El pero a estos datos, según el experto, que el gobierno se confíe con este bajo interés y dispare la deuda hasta cifras preocupantes.
Convergencia y Unión apoya la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en comisión el próximo 2 de septiembre para explicar el fraude fiscal, pero eso sí piden que deje al margen los detalles sobre si Jordi Pujol y su familia se acogieron a la amnistía fiscal aprobada por el gobierno. Congreso, Ricardo Rodríguez.
Y es que CiU ha evidenciado sus ganas de dejar fuera de la comparecencia de Cristóbal Montoro el escándalo protagonizado por Jordi Pujol. El portavoz adjunto de los nacionalistas catalanes, Pere Macias, ha recordado al ministro que la ley le obliga a guardar silencio y, en cualquier caso, apuesta por resolver el asunto en el Parlamento de Cataluña.
No podrá decir nada de un caso concreto. Desde Convergencia, en este caso, deseamos la máxima transparencia y deseamos que esta se produzca donde debe ser, lo que es el Parlamento de Cataluña.
De todas formas, el PP ha insistido en que Montoro tratará de responder en la medida de sus posibilidades a las inquietudes que le planteen los grupos, y el caso Pujol es una de ellas.
Y a punto de comenzar la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista España, Juan Antonio Alcalá.
La Vuelta a España, que parece este año la Vuelta a Andalucía, la jornada de hoy, la etapa de hoy, finaliza en Córdoba, donde se esperan a la hora de la llegada, en torno a las 5 de la tarde, tranquilamente 40 grados a la sombra. Vamos a la línea de salida de esta cuarta etapa. Quique Iglesias, adelante.
¿Y tú qué lo sabes, Alcalá? En Mairena del Alcor, arrebatador ambientazo para ver el paso de esta Vuelta a España. Desde aquí arranca esta etapa, 165 kilómetros hasta Córdoba. El australiano de Lórica, Michael Matthews, es el líder para hoy. Atentos a la rodilla de contador y a las consecuencias de la caída tonta de Alejandro Valverde en la etapa de ayer. En otro día de calor casi insoportable en la ruta de la Vuelta.
En fútbol, se espera que a lo largo de este martes Real Madrid y Manchester United hagan oficial el traspaso del futbolista argentino Ángel Di María, que ya saben, reporta al Real Madrid 75 millones de euros fijos más 15 en variables. Una pasta. Y noticia de última hora, el Atlético de Madrid, de la sanción de 8 partidos a Simeone, recurre solamente la sanción de 4 por golpear al cuarto árbitro en el encuentro del pasado viernes de Supercopa.
Gracias, Juan Antonio Alcalá. Es todo por el momento. Se quedan ahora con la información en su COPE más cercana.
COPE, estar informado.
Que ya estoy en la mañana. Soy Ángel Expósito y cada día, desde las 6, me tienes en COPE con 3 objetivos fundamentales. Informarte, explicarte lo que está pasando y que empieces el día con la mejor cara posible.
Escucha a Ángel Expósito en la mañana.
En COPE de lunes a viernes a partir de las 6.
COPE, estar informado. COPE Huesca. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Yolanda Sarsa y en emisión provincial desde Huesca les voy a acompañar hasta la 1:30 de la tarde junto a Cristian Serrano. Ahora mismo es la 1:05 y en primer lugar actualizamos la información. representantes de 13 ayuntamientos de la provincia de Huesca de la Nacional 230 han enviado cartas a diversos representantes del Gobierno central para solicitar una reunión conjunta en la que se diseñe un plan de seguridad para evitar los accidentes de tráfico. En la misiva indican que el deteriorado estado de la carretera nacional 230 conlleva numerosos accidentes. Técnicos de Adif y Renfe han finalizado los trabajos de retirada de los 8 vagones descarrilados y de reparación de los daños de la línea Jaca-Canfrán. Ayer se restablecía por la tarde la circulación ferroviaria en este tramo, que se encontraba interrumpida desde el 15 de agosto, cuando 8 de los 14 vagones de un tren de mercancías se salieron de la vía. El número de autónomas crece en Huesca un 2,6% respecto al año pasado. Las mujeres con una actividad por cuenta propia han aumentado en la Comunidad Autónoma de Aragón en 1.090 en el último año, un 3,15% según datos del pasado mes de junio, mientras que el incremento de varones trabajadores autónomos ha sido de un 1,55%, por lo que la tasa de crecimiento de la mujer emprendedora duplica a la del hombre en esta región. Huesca ha sido en julio la provincia en la que se han pedido mayores descuentos por parte de las personas interesadas en alquilar una vivienda, presentando ofertas a la baja sobre los precios pedidos por los propietarios de una media del 18,9%, según datos del portal inmobiliario elidealista.com. Presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo y vicepresidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, Luis Masgrau, recomienda a las personas que se dirijan a la montaña que se asesoren y que realicen únicamente las actividades al aire libre que sean acordes a las condiciones físicas y al equipamiento material. Es la 1:06, echamos un vistazo a las cuestiones del tiempo. Ahora mismo tenemos en las calles de Huesca 31 grados, tenemos 28 en las calles de Jaca y tenemos 29 en Barbastro. La previsión del tiempo nos indica ya por la tarde un aumento de la nubosidad en el centro y norte, donde sobre todo en los Pirineos, donde son probables algunas precipitaciones o chubascos débiles, principalmente en la divisoria fronteriza, y posibilidad de alguna tormenta. Temperaturas en ligero ascenso, localmente sin cambios las máximas en el área pirenaica.
COPE, estar informado.
Y en los próximos minutos nos vamos a trasladar hasta Ascaso, una aldea pirenaica en la que, fíjense, tienen tan solo 5 habitantes empadronados y hay 3 casas que todavía no disponen de suministro eléctrico. Bueno, pues hoy mismo van a inaugurar la tercera edición de la muestra de cine más pequeña del mundo. Vamos a hablar con su codirector, con Miguel Cordero. Muy buenos días, Miguel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, teniendo en cuenta que hay 5 habitantes empadronados, hay 3 casas todavía en la localidad que no disponen de suministro eléctrico. ¿Por qué esta muestra de cine en Ascaso?
Bueno, hay 3 casas que no dispongan suministro. Ascaso no tiene suministro eléctrico, conectado a la red general. Aquí lo que tenemos son placas solares y estamos a la espera de que de una vez por todas nos conecten a la red general, que es la obligación que tienen las administraciones. Pero precisamente por esto, seguramente por el olvido que tienen las administraciones de las pequeñas aldeas, de una pequeña aldea como Ascaso, que nunca se abandonó, siempre quedó una familia, que ya no solamente el tendido eléctrico, es que también la pista está asfaltada solo a tramos, no tenemos saneamiento, etcétera. Pues un poco la idea fue lanzar una especie de grito, de decir, estamos aquí, y nos parece impresentable que servicios básicos y obligatorios pues no se nos den, ¿no? Pienso que, por ejemplo, no tenemos servicio de correos, porque el correo se niega a llegar anunciando que la pista es peligrosa, o que, por ejemplo, la comarca no nos coloca en el propio pueblo recogida de basuras. Tenemos que bajar 4 kilómetros a llevar nuestra basura. Pues para esto decidimos buscar qué es lo que podríamos hacer para colocar Ascaso en el mapa y para llamar la atención. Y bueno, pues como alguna de la gente que estamos aquí nos gusta mucho el cine, tenemos contactos entre gente del cine, pues salió la idea de montar la primera muestra de cine de Ascaso. Aquello fue bien, aquello ha ido subiendo, hemos ido aprendiendo, y hoy estamos a punto de inaugurar la tercera muestra de cine, y yo creo que con unos estándares de calidad importantes.
Es decir, ustedes, todo surge porque ustedes lanzan un grito de rebeldía, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Y un grito de rebeldía que... Es verdad que las administraciones nos están empezando a escuchar un poquito. Es decir, ahora el Ayuntamiento de Voltaña ya hace más cosas aquí en el pueblo, colabora mucho, la comarca ya pues nos ha dado una pequeñita subvención, incluso la Diputación de Huesca arregló a trocitos la pista, ¿no? Pero todavía creemos que falta mucho, y por eso y porque nos gusta el cine, porque también es verdad que nos gusta mucho el cine independiente, el cine europeo, el cine de autor, pues decidimos hacer esto, que bueno, que ya digo, que creo que ya es un certamen de cine consolidado, que no solamente habla de Ascaso, que también habla del buen cine.
Ya, claro, porque ustedes son, además, Miguel, si no me equivoco, ofrecen o dan la oportunidad de visionar algunas de las películas más premiadas del cine español y europeo.
Bueno, sobre todo aquellas películas que, a pesar de haber tenido muchos premios en festivales internacionales, por las características que tiene la industria del cine español, sobre todo la distribución, que está en manos de grandes multinacionales mayoritariamente, pues son películas que, a pesar de tener muchísimos premios y mucho reconocimiento, pues no se pueden ver, pero ni tan siquiera en Huesca o en Zaragoza.
La principal seña de identidad de la muestra sería esa, ¿no? La que nos comentaba antes, es el cine de autor.
Exactamente, cine que no es cine de grandes superproducciones, sino que es un cine pues como Ascaso, un cine pequeño, un cine artesano, pero un cine que, bueno, empezamos hoy con el primer premio del Festival de Locarno el año pasado, que es una película que se llama Costa de la Muerte, de un chaval gallego, de un director gallego, pero es que tenía 29 años cuando la rodó, que es Lois Patiño, y acabaremos el último día con una película, Estela Cadente, que es la primera película de ficción de un conocido productor cinematográfico, que es Luis Miñarro, que es el único español vivo con una palma de Roncán, o sea, tú fíjate. Bueno, pues estas películas, Estela Cadente se ha podido ver solamente en el Festival de Calanda, y Costa de la Muerte no se ha podido ver todavía en Aragón.
Y Miguel, ¿dónde podemos ver, dónde se ven estas películas? ¿En Ascaso ustedes dónde las proyectan?
Bueno, tenemos dos espacios. Hay un espacio pequeñito que rehabilitamos el año pasado, que es lo que llamamos la borda del cine. Una borda es un antiguo establo. Y entonces pues ahí hacemos el cine por las tardes. El miércoles y el viernes tendremos sesiones de cortometrajes. El jueves tendremos la primera parte del homenaje a Tatín. Y luego por último, el sábado día 30, por la mañana a las 12... hacemos lo que llamamos cine en familia, que es cine de animación, para que vengan a verlo los niños con los padres. Y luego por las noches, a partir de las 9 de la noche, en la era norte de Ascaso, que es el espacio llano más grande, tenemos montado un gran cine bajo las estrellas, y ahí a partir de las 9 de la noche tenemos el martes 26, como te contaba, Costa de la Muerte. Mañana miércoles 27... tenemos un cortometraje sobre la situación de los saharauis en España, que se llama Raíces y Clamor, y un largometraje del que precisamente es el presidente del Festival de San Sebastián, del jurado del Festival de San Sebastián este año, que se llama Al Nacer el Día. El jueves 28 tenemos el homenaje a Jacques Tati. Por la tarde habíamos puesto Las Vacaciones de Monsieur Blot en la borda pequeña, y por la noche en pantalla grande, en la era, pondremos Mi Tío, que fue Oscar a la mejor película extranjera. El viernes 29, también a partir de las 9 de la noche, hay una película que tuvo un premio en el Festival de Berlín, en la Berlinale, de David Valero, que se llama Los Increíbles, y que además el propio director vendrá a presentarla. Y por último, cerramos el sábado día 30, a partir de las 9 de la noche, con Estela Cadente, que es la película de Luis Miñarro que te comentaba. Sí. Que se ha estrenado el 30 de mayo y que habla, pues bueno, de la vida de Amadeo Saboya, que era el único rey español que había abdicado hasta que justamente 3 días después de su estreno abdicó Juan Carlos, ¿no? Y ahí vendrán un par de actores de la película, que son Lorenzo Balducci, que es un actor italiano muy conocido, y Alex Valloriz.
Miguel, escuchando los títulos de las películas, las personas que van a ir a Ascaso a esta muestra de cine, ¿cómo organizan ustedes el trabajo? ¿Les resulta difícil obtener estas películas, ponerse en contacto con las personas? ¿O son ustedes personas muy vinculadas al mundo del cine?
Bueno, no, yo vengo con Néstor Prades, el otro codirector, sí que está más vinculado al mundo del cine, yo no tanto. A ver, yo creo que la palabra, siempre decimos, no es difícil, la palabra es trabajoso. Uh-huh. Casi se puede decir que cuando acabamos una muestra de cine, si quieres conseguir una buena muestra al año siguiente, tienes que empezar a trabajar inmediatamente. Si tú no te preguntaras hoy por ideas que tenemos ya para la muestra del año que viene, ya te las podemos decir, ¿eh? Porque ya tenemos ideas de lo que puede haber. Pero lo que hacemos a lo largo del año es aquellas películas que vemos que pueden gustar en Ascaso, que pueden gustar en Un sitio bajo las estrellas. Además, directores y actores accesibles que suelen colaborar con nosotros, pues vamos hablando con ellos, o te pones en contacto con la distribuidora, o alguien los conoce y hablas con ellos directamente, etcétera.
Ya.
Eso no quita que nosotros además estamos haciendo una imagen de marca en Ascaso, que incluye que todas las películas las pagamos. No pagamos lo que nos pide la distribuidora, sino nosotros, cuando diseñamos el presupuesto de la muestra, guardamos un pequeño dinero para las películas, porque entendemos que ese director y esos actores también tendrán que cobrar, ¿no?
Yeah.
Y más o menos lo que la gente nos da de donativo, porque pedimos un pequeño donativo a la entrada, cuando la gente viene al cine en Ascaso, pues eso es lo que se lleva a las películas.
¿Con cuánto presupuesto cuentan ustedes para esta muestra de cine?
Pues mira, este año el presupuesto iba más arriba de 5.000 euros, pero ha habido que ir recortando y nos quedaremos en unos... no llegar a 5.000 euros. De todas maneras, también es verdad que tenemos el apoyo de algunas casas comerciales que digamos que nos patrocinan en especie, ¿no? Pues Millán Iluminación y Sonido nos ha traído el sonido de las pantallas gratis, y Cubo nos ha traído el proyector, que es un proyector de altísima calidad, el mismo que tiene cualquier minicine de Zaragoza.
Sí, que así van resolviendo esas cuestiones, ¿no?
Claro.
Que de otra forma resultaría más costoso.
O, por ejemplo, el Instituto Francés de Zaragoza nos cede las dos películas de Tati, que han sido remasterizadas y subtituladas especialmente para la muestra. O Cervezas Dan y la bodega Enate, porque nos dan cervezas, y no sé si sabéis que Enate ha sacado un vino, un crianza especial para la edición de la muestra de este año.
Bueno, así que ustedes están al completo, Miguel.
Bueno, intentamos hacer un producto, si no barato, al menos económicamente sostenible,
sí,
que nos dé garantía de continuidad, ¿no? Porque nosotros nos gustaría que la muestra de cine de Ascaso se consolide como un festival de cine alternativo e independiente a finales del verano.
¿A qué hora es la inauguración? ¿A qué hora podemos ver Costa da Morte?
Inauguramos esta tarde a partir de las 9 de la noche. Le pedimos a la gente que, para evitar muchos atascos en la pista de acceso, compartan coche. Si quieren pueden subir andando, dando un paseíto, pero a las 9 de la noche empezamos en Ascaso.
Bueno, pues ahí está la cita para esta noche, a las 9 en Ascaso, Costa da Morte. Muchísimas gracias, Miguel Cordero.
Muchísimas gracias a ti.
Hasta luego, adiós.
Vive el minucioso y apasionante mundo de la música antigua y embárcate en un auténtico ambiente medieval. Festival Internacional en el Camino de Santiago, del 7 de agosto al 1 de septiembre en Santa Cruz de las Heros, Jaca, Echo, Verdún y Santa Cilia. La unión del gótico, el románico y el barroco a través del arte, la artesanía y la música. Acceso gratuito con invitación, aforo limitado. Festivalcaminosantiago.com. Te invita a la Diputación Provincial de Huesca.
Y aquí seguimos en la mañana de Huesca, un día más, conociendo esos maravillosos lugares que se encuentran alrededor de la capital del Alto Aragón. Y hoy nos vamos a ir hasta Agüero, y para conocerlo nos acompaña Antonio Castillo, que es su alcalde. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días. Pues aquí estamos en Agüero. Estoy aquí situado en la Plaza Mayor, al lado de la iglesia.
Fíjate, qué gran lugar, ¿no?, para contar cómo es Agüero, porque es que es la primera pregunta.
Pues bueno, es Agüero, es un pueblo que está situado en el Prepirineo, está a unos 50 kilómetros de Huesca. Es un pueblo que, desgraciadamente, pues la población va disminuyendo, como en la mayoría de los pueblos de Huesca. Pero, en fin, los que es un pueblo muy bonito, es un pueblo que, sobre todo, el centro pues está asfaltado tipo casi peatonal, aunque no es peatonal puesto que se puede circular por los con los coches. Hay una discusión entre la gente que querría que en el centro del pueblo no se pudieran entrar con los coches, pero eso es muy complicado para la gente del lugar que está acostumbrado a dejar el coche en la puerta de la casa. Pero bueno, en esas estamos.
Lugares emblemáticos de Agüero, porque yo creo que lo que si hay algo que destacar para empezar es el románico que habita en la iglesia de Santiago, si no me equivoco.
Efectivamente, lo más lugares emblemáticos son la iglesia de Santiago, como dijo un ilustre columnista del Heraldo, que era el Escorial, lo tituló El Escorial de Agüero, es del siglo XII, es monumento nacional. Luego tenemos la iglesia de San Salvador. Es una iglesia también, es un poco posterior y se construyó en dos fases. Y luego pues tenemos algo típico que es el Museo del Órgano, que se encuentra en la abadía. Entonces eso es una donación que hizo un párroco que estuvo aquí unos 30 años.
Luis Galindo.
Luis Galindo Vizquer, y cuando se fue de Agüero, que se fue a Jaca, pues ya eso lo dejó en la abadía. Y luego tenemos que también algo típico es el, lo que pasa que es de un particular, es el museo de que se llama Dosegallo, puesto que está ubicado en la casa que se denomina Dosegallo, que es de un particular, pues con está pues algo típico, pues es está con ropas de hace muchos años, con fotografías que ha ido recopilando el propietario que ha fallecido. Eso es como algo más típico. También muy típico son los mayos de Agüero.
Eso, porque eso es otro sello, ¿no?
Exactamente. Son muy conocidos los mayos de Ariglos. Evidentemente son más grandes, son mucho más conocidos, son, digamos, más espectaculares. Yo creo que los mayos de Agüero son más bonitos en el sentido de que parece que están acogiendo al pueblo. De hecho, yo los estoy aquí divisando. Entonces yo creo que eso es como algo típico. También los mayos también, evidentemente, son objeto de escalada, pero bueno, no viene tanta gente como en Riglos, primero por la situación de Agüero, que Agüero, al tener que no es una zona de paso, sino que es una zona que hay que ir y está un poco más, digamos, escondido de la carretera, y eso tiene sus pros y sus contras, pero en este sentido pues tiene alguna contra más que algún pro, pero bueno, contra eso no se puede luchar.
Vamos a seguir por ahí, porque además de escalada, la situación geográfica de Agüero desde luego es propicia para practicar muchos deportes, me imagino.
Bueno, aquí se puede practicar senderismo, pues hay unas zonas un poquitín más, digamos, hay un poco más complicadas, pero de todas maneras se puede practicar senderismo, pues porque hay, y con rutas relativamente fáciles, para iniciados y para gente que lo único que pretende es pues pasar un rato rodeado de la naturaleza. Entonces luego de aquí ya pues que se puede practicar también, evidentemente, pues todos los deportes que tienen que ver con la montaña, pues bicicleta o mountain bike o bicicleta todoterreno. Entonces ya pues también aquí se puede practicar luego ya deportes cinegéticos, pues ahí está el jabalí, está el ciervo, desgraciadamente caza menor hay muy poquita porque la perdiz escasea y el conejo tampoco no es como en otros tiempos que había muchísimo. Ahora pues no sé, pues el problema de plagas o no sé lo que puede ser, yo no soy cazador y hay relativamente pocos.
Vamos a regresar a Agüero de nuevo como tal, porque hay una cosa que me he dejado antes de preguntarte, porque toque de campanas suena a lo que es, ¿no? Toque de campanas, pero ¿en qué consiste exactamente? ¿Qué es esto?
Bueno, el toque de campanas no tiene nada que ver con lo que es el bandeo de campanas, que es lo que se hacía aquí. El bandeo de campanas, pues, bueno, el toque de campanas simplemente es, como en muchos sitios, pues que la campana la tocan sobre todo para días de, o sea, para llamar a misa. En otros tiempos se utilizaba por llamada cuando había algún incendio, pero lo que era aquí típico, que era el bandeo de campanas. El bandeo de campanas, lo que pasa que es muy complicado el bandeo de campanas, pues explicarlo por la radio, que ahora ya no se hace muchos años, primero porque la iglesia en sí, la torre donde están las campanas, pues igual, ahora están pares en sí, quizás no podrían soportar lo que da el movimiento que conlleva el bandear las campanas, puesto que no están en muy buenas condiciones, y pues es el bandeo de campanas era, se subían los personal del pueblo, y lo que hacían era, pues hay tres campanas, que eran las que eran objeto de bandeo. Una que era la grande, que entre dos personas le daban el bandeo a la campana, pero entonces no es como normalmente se hace en los pueblos, que se hacía empujando a la campana desde dentro hacia afuera, sino que era al revés. Las personas salían a buscar la campana, uh-huh, y la llevaban hacia adentro, pero eso es muy complicado. Eso si no se viene en directo es muy complicado explicar cuál es el tema del bandeo, que no el toque de campanas.
Vale. Y para acabar, algo que haya que comer, ¿no?, en Agüero, después de hacer una buena visita.
En Agüero, pues está para comer, está el hostal, y luego tenemos el camping municipal, que está en la entrada de Agüero. Vamos a entrar a Agüero, casi no en la salida, hacia Agüero. Agüero tiene un núcleo que es San Felices, uh-huh, y casi en la salida del pueblo hacia San Felices está allí el camping municipal. El camping que durante un tiempo el ayuntamiento lo concedió, o sea, hizo una concesión a una empresa privada. Por distintos problemas el ayuntamiento ha conseguido que vuelva a ser propietario, entonces ahora lo gestiona el ayuntamiento, y allí es donde se puede comer, o sea, bien en el camping o bien en el hostal.
Pues nada, invitados.
También se puede, también hay una, y hay casa de turismo rural, o sea que también se puede venir aquí a pasar no solamente un día, sino alguna noche, y entonces eso es lo que tenemos en Agüero, a grandes rasgos.
Pues a pernoctar Agüero, a pasar ahí un par de días, que es un sitio fabuloso, precioso, además custodiado, como bien decía Antonio Castillo, alcalde del propio Agüero, custodiado por esos mayos, no tan conocidos, pero verdaderamente bonitos igualmente.
Exactamente.
Pues muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, Antonio.
Muchas gracias a vosotros, ¿eh?
Un saludo.
Hasta luego, adiós.
Porque Carlos recoge todos los envases de plástico de su casa. Porque a Marta no se le escapa ni una sola lata. Porque Juan siempre junta todos los bricks que tiene. Y porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione. Recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
No rompas el esfuerzo de todos.
Separemos bien.
Reciclaremos mejor.
Ecoembes
y Grusa, consorcio para la recogida de residuos urbanos.
La mañana.
COPE, estar informado.
Sintonía que nos indica ya la recta final del programa, y sintonía que nos indica que vamos a hablar de deporte. Cristian Serrano, hola, ¿qué tal, Cristian?
¿Qué tal, Yolanda? Aquí seguimos efectivamente con una actividad frenética en la Sociedad Deportiva Huesca. El próximo lunes se cierra el mercado y, según apunta informaciones del diario del Alto Aragón, parece estar interesado el conjunto azulgrana en dos jugadores concretos. Dioni, delantero que militó la pasada temporada en el Hércules, finalizando desde enero jugando en el Cádiz de Antonio Calderón. Y Tyron, centrocampista de la Unión Deportiva Las Palmas, que podría unirse a los ya jugadores actualmente de la Sociedad Deportiva Huesca, Aitami y Chus Sosa. Veremos qué sucede. Este año es novedoso que el mercado se cierra el lunes y no el domingo, precisamente por ser domingo. El domingo es 31, pero se traslada al lunes para facilitar estas cuestiones. Y por otra parte, en balonmano esta tarde, amistoso de Bada Huesca en Monzón a las 8 de la tarde frente al Villers francés, equipo al que ya se enfrentó hace unos días en Pau. Además, el partido tiene fines benéficos, ya que la recaudación se destinará a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Monzón. Por cierto que José Nolasco, míster de Bada Huesca, estará esta tarde en los micrófonos de la cadena COPE con Pablo Arantes.
Bueno, porque podremos escuchar toda esta información que nos adelantas, ¿verdad, Cristian?, a partir de las 3:20.
Eso es, desde las 3:20 se amplía la información.
Bueno, pues muchísimas gracias, Cristian Serrano, por avanzarnos esos contenidos. Y os escuchamos, como decimos, a partir de las 3:20 de la tarde. Muchas gracias, Cristian.
Hasta mañana.
Bueno, pues nosotros con estos apuntes deportivos vamos a irnos despidiendo porque ya faltan 20 segundos escasamente para llegar a la 1:30 de la tarde. Es tiempo para ponernos al día. Actualizamos la información nacional e internacional.